Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deporte aquí en COPE más Sevilla en un viernes que viene cargado de noticias, entre otras cosas, porque tenemos fútbol, tenemos un partidazo esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 10 de la noche, Sevilla-Barcelona, con un montón de cosas que contarles y con una rueda de prensa que está a punto de comenzar, la rueda de prensa del entrenador del Betis, de Rubi, que fíjense si hay cosas interesantes que contarles, por lo que vamos directos al asunto y a todo lo que tenemos que contarles. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rápidamente, y ahora vamos a preguntar a Ocaña por Rubi, la última hora del Sevilla, del partido de esta noche, ¿por dónde pasa? ¿A modo de titular?
Pues a falta de convocatoria, aunque ya conocen los oyentes que las convocatorias son masivas y van todos los jugadores, pinta de que va a jugar un equipo parecido al del Derby, con la posibilidad de que pueda meter un cuarto centrocampista y quitar uno de los de arriba, posiblemente a Munir, pero luego entramos con detalles del partidazo que hay esta noche en el Sánchez Pizjuán.
Las novedades del FC Barcelona. Hola, Escalera, ¿por dónde pasan?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Con las bajas de John y Sergi Roberto, dos futbolistas titulares por problemas musculares, se une la de Umtiti por sanción, aunque este último no iba a ser titular. Así que dos bajas de dos titulares para el Barça en la convocatoria.
Nos vamos a meter de lleno, lógicamente, en este partidazo con el que casi se va a arrancar una nueva jornada. Pero está Andrés Ocaña pendiente de la rueda de prensa de Rubi de cara al partido de mañana del Betis ante el Athletic Club de Bilbao. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí,
hombre,
son seguro que va a haber novedades en el once inicial, en la lista de convocados que va a llevar al Betis a Bilbao, pero si quieres podemos intentar escuchar a Rubi en directo. La verdad es que es una conexión telemática, el sonido no es el mejor, pero vamos a intentar escuchar a Rubi porque desde luego es el protagonista de la actualidad del Betis en directo en COPE más Sevilla.
Vamos a ver.
¿Bien? ¿Se escucha?
Ahora sí, Antonio. Dale.
Vale. Nada, decirle primero, Mister, que si se acerca un poco al micro, porque cuando se separa se escucha bastante mal.
Que me acerque más, okay. Sin problemas.
Mira, le comento, mi pregunta es si representa, además del desafío deportivo que está haciendo toda esa vuelta a la Liga con todos los partidos seguidos, si está siendo usted, para usted, un poco más difícil, por toda esa carga mental que está recibiendo durante estos días.
No, lo que está siendo difícil es que al final ha sido constantemente mucho tiempo sin competir, que nos hemos encontrado con pocos entrenos colectivos y enseguida hay que volver a competir, y que jugadores, en un sentido, es normal que les cueste un poquito más coger la forma por su tipo de constitución. En eso estamos centrados, de intentar acelerar que el equipo esté lo mejor posible, tanto a nivel individual como colectivo. Todo lo demás, nosotros estamos encantados de competir cada cuatro días, porque al final lo que nos gusta es jugar, lo que nos gusta es tener partidos. Por lo tanto, la situación de tanto partido seguido incluso nos gusta.
Siguiente pregunta, Tito González. Activa el audio, Tito.
Hola, buenas tardes, Mister, ¿qué tal?
Buenas, Tito, buenas.
A ver, se habla durante toda la semana, y permítame, ya le tengo el aprecio de todo el año, pero tenemos que preguntarle, de que no le despiden por el tema económico, por las distintas cláusulas que hay. Yo sé usted si hasta algún punto podría entrar ahí, si realmente es así, o sea, si hay esas cláusulas que si no existieran usted podría haber sido despedido ya. Si el presidente o vicepresidente, que ayer, por ejemplo, estuvieron con ustedes en el entrenamiento, si han hablado con usted del asunto de un posible de rescisión de contrato, y si en un momento dado le hubiera gustado un mayor apoyo de cara de los dirigentes del club hacia su figura, de cara a los béticos, ¿no? Que al final son los que mueven en la entidad. Gracias.
Bueno, gracias por el aprecio, Tito. En principio, tema económico, es un entrenador, yo creo que con un salario normalísimo, tirando a que obviamente nos ganamos bien la vida, pero tampoco creo que eso sea para nada un problema, y tema económico ni mucho menos, que va, si hemos tenido unas recuperaciones, pues bueno, normales. Luego, respecto al tema de
el tema del respaldo,
ya te digo, yo en principio, en el día a día, pues me siento que todo el mundo quiere que nos salgan bien las cosas, que todo el mundo dentro del club está empujando para que el equipo gane partidos, y a partir de ahí es sencillo, se cree en el trabajo que se está haciendo, sabiendo que a veces no da los resultados que uno espera, pero que pueden llegar, o no se cree en lo que se está haciendo. Yo repito, es decir, obviamente no estamos nada contentos como ha ido la temporada, pero si me cojo las tres últimas referencias, creo que dos han sido muy buenas. No creo que el equipo esté tan mal, lo que pasa es que nos cuesta muchísimo ganar, esa es la realidad.
Te decía la segunda pregunta, era que le han comentado ayer. La segunda pregunta...
Es imposible, Rafa, bajamos la rueda de prensa de Rubi. Esto es lo que tiene la situación con la que estamos viviendo, Oliva. La verdad es que no podemos hacer nada más. Andamos ya un poco desesperados de no poder ir a los campos, de rueda de prensa telemática que se escuchan espantosamente mal. Y claro, queremos dar la mejor información, pero tampoco queremos que el oyente tenga que ir rápidamente a la farmacia a comprar una caja de ibuprofeno.
Sí, bueno, estas cosas nos pillan a todos... prácticamente que es algo nuevo para todos, ¿no? Y hay que adaptarse, pero en ocasiones deben entender los oyentes que hay desajustes en el sonido y hoy está siendo complicado escuchar las respuestas del técnico del Betis porque prácticamente vienen con un retardo, parece que se retroalimenta la voz del propio entrador y vuelve a sonar por detrás. Y ahora con Andrés Ocaña iremos resumiendo lo más interesante de lo que vaya comentando, ¿no? De lo que he podido casi intuir, imagino que como los oyentes, de esa primera respuesta a una pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado esta semana, es decir, con el hecho de que se haya filtrado desde el club, que prácticamente había un acuerdo con Rubi para rescindir el contrato y una serie de ventanas de salida en lo económico a final de temporada y que eso ya estaría pactado. El entrenador ha venido a decir poco menos que, bueno, que él lo que quiere es centrarse en ganar partidos, que él, a él nadie le ha dicho nada en este sentido y que lo que sí comenta, y estoy de acuerdo con él, que esto es una cuestión de creer o no en el entrenador. Si creen, creen, y si no, como ya parece que ocurre, Víctor, pues terminar la etapa en cuanto sea posible, ¿no?
Pues ahora, no sé si me escucha Andrés Ocaña.
Sí, te oigo. Ahora se está escuchando mejor al míster, ¿eh? Lo podemos intentar.
A ver, pero... vamos a intentar.
Puntos con algunos goles haberás ganado, de equipos que tienen que incluso ganarte más de 9 puntos. Sé lo difícil que es ganar partidos estando abajo. Sé, es muy complicado ganar partidos estando abajo, ya lo es en el medio, pues imagínate abajo. Y luego también consciente de que no hay partido fácil, pero al final hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba y el Betis va a ganar partidos aquí al final de temporada. No estoy para nada preocupado en esa faceta.
Bueno, pues el míster que asegura que sigue siendo igual de tajante que hace meses cuando le preguntábamos por la posibilidad del descenso de categoría. Dice que es igual de tajante y que el Betis de ninguna manera va a perder la categoría.
A ver qué ocurre esta jornada, Que esta jornada, cuidado. Una jornada muy importante. Hay esta tarde un Mallorca-Leganés, 7:30 p.m, que es tremendo. Luego está el partido del Celta de Vigo de este fin de semana, que es otro partido que se las trae. Y ojo, porque si el Betis no puntúa en San Mamés, puede acabar esta jornada 30. Falta todavía de 8 partidos. Hay un Mallorca-Leganés, insisto, hoy, el domingo a mediodía, y un Celta a la vez. Como le den por sumar a los equipos de abajo, puede acabar la jornada a 6 puntos del descenso, ¿eh? Entonces sí que se activarían realmente las alarmas en el Betis, bueno, por eso...
Cuidado, que el partido tiene que recibir al Español, por ejemplo.
Claro, bueno, luego tiene el jueves el partido del Español, pero me refiero que como se ponga a 6 puntos del descenso, entonces todas las alarmas sí que se van a activar, porque da la impresión que ni el entrenador parece estar muy preocupado por esa situación, ni en el club ven que eso vaya a llegar, pero cuidado que semana que pasa el Betis va perdiendo un puesto, va perdiendo ventaja, y da la impresión que tiene el colchón ese de decir, no, estoy a 8, a 9, a 7, hasta que llegue una jornada en la que te metes en el pozo, ¿eh?
Y luego,
Y una vez metido en el pozo, el Betis se maneja francamente mal en esas situaciones.
Es que lo están pasando todos los equipos. Ayer le ganaron a la vez a la Real Sociedad, por cierto, haciendo un partido muy completo, y lo pasó. Ahora mismo el Betis es 14º, está 4 puestos por encima de la zona de descenso. Los puntos son todavía holgados, hay distancia, pero como dice Oliva, cuidado con esta semana que puede ser importante para el Betis, ¿eh?
Yo lo que creo que aquí queda un mundo por delante y que si hace 2 semanas a 11 puntos de Europa se estaba vendiendo la posibilidad de que el Betis se podía meter en puesto europeo, ¿cómo no va a haber que pensar en mirar para abajo después de ver el rendimiento del equipo, ¿no? Con un entrenador que, como decía Oliva, está sentenciado, que está trabajando con la espada de Damocles encima de la cabeza, al que Alexis el otro día le dice que le van a examinar semanalmente para intentar salvar un poco la imagen de la directiva y desde luego que yo el mensaje de Rubi lo entiendo porque él querrá motivar a los suyos, no querrá meterse en esa dinámica, pero la realidad es que hay preocupación en el club porque se pueda meter la pata, que lo hemos visto antes en el Betis, y el equipo se pueda meter en una dinámica negativa todavía peor y estemos hablando en las últimas jornadas de un jaleo aquí.
Andrés, si te parece, vamos con el partido de esta noche, con el Sevilla-Valencia.
Porque sí, creo se que oye sonido, muy mal, Víctor. Es prácticamente imposible.
No es correcto para nuestros oyentes. Y después, si te parece, pues recuperamos lo más interesante de una rueda de prensa, que la verdad es que exponer al entrenador del Betis diciendo más o menos que él no ve al equipo tan mal y que va a decir un entrenador que está absolutamente sentenciado. Pero por no enrollarnos, si os parece, a todos, esto es una democracia que acabo de instalar, señores. He descartado el guión férreo que tenía y elevo la posibilidad de que entre todos decidamos si nos vamos al Sevilla-Valencia, al Sevilla-Barcelona, teniendo en cuenta que este sonido es realmente malo. Andrés, estás pendiente y luego nos cuentas, ¿no?
No te preocupes.
Del sonido, de lista de convocados y toda esta historia.
Si nos llega algún sonido en mejor estado, pues lo recuperamos antes del final del programa, pero desde luego el resumen, yo creo que lo hemos hecho. El entrenador no considera que el Betis pueda bajar, el entrenador trabaja no pensando en que lo van a echar después de Bilbao, sino que va a terminar la temporada, y ha hecho pues una defensa de su trabajo, que si se confía en el entrenador hay que confiar en el trabajo a pesar de los resultados. Y si hay alguna frase más interesante, Víctor, la recuperamos en un rato.
Me tienes que contar algo, querido Isaac Escalera.
Sí, porque hay que ir a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes, llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Esto es COPE más Sevilla, hablamos de deportes. Ahora nos metemos en el Sevilla-Barcelona.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz. Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Y dicen que en Sevilla nos lo gastamos todos los bares.
Venga ya.
Dos cañitas, Manolo.
Dicen muchas cosas, hombre. Aquí no se gasta, aquí se pide fiado.
Claro, como en Concesur, que están dejando fiado todos los Mercedes hasta el año que viene.
¿Qué me estás contando?
Hombre, por favor, eso es así.
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
La verdad, Oliva, es que esto de confinamiento, coronavirus y demás nos está destrozando a todos. Hay cosas mucho más graves, lógicamente, pero no podemos ir al fútbol. Las ruedas de prensa telemáticas son un absoluto desastre, como no se ajuste
Carrillo.
Bien el asunto. Y Andrés Ocaña dando voces. En fin, esto o volvemos a la normalidad o nos vamos a volver todos locos.
Es difícil.
Me están hablando cinco a la vez. Luego vamos a Rubi. Vamos a meternos en el Sevilla.
Sí, vamos al partido. Sí.
Sí, vamos al Sevilla. No hay lista de convocados, ¿verdad?
No. De momento no. Suele salir a mediodía la lista de convocados del Sevilla sobre esta hora, más o menos. Pero de momento no se ha ofrecido esa lista de convocados, aunque entendemos que si no hay problemas musculares, problemas físicos de jugadores, estarán los 21 del primer equipo y algún chaval más del filial, aunque incluso con jugadores que puedan tener algún problema físico, algún problema muscular, creo que sí. No nos vamos a entrenar. Es decir, que aun estando a lo mejor inhábiles para este partido, creo que los meten en la convocatoria, luego los sientan allí en la grada a ver el partido con los compañeros, e incluso pueden llegar a entrar en una convocatoria. ¿Qué más da vestirlo o no al futbolista sí. cuando tienes 23 futbolistas que puedes convocar para los partidos? Así que es difícil conocer, salvo que ya uno tenga por delante una alineación donde puede cantar algo muy gordo, que ahora mismo a esta hora de la tarde sepamos que algún jugador tiene algún impedimento para jugar el partido de esta noche. En principio no parece que haya trascendido nada, es decir, que están los 21 futbolistas del primer equipo, que cuenta Lopetegui desde la salida de ayer de Nolito, disponibles para jugar el partido.
El 11, de todas formas, hablando de la alineación y después profundizaremos, imagino, yo creo que se va a parecer mucho a la del derbi, con Fernando de vuelta, con Reguilón de vuelta. Yo no sé si va, como decías tú, Oliva, ese cuarto centrocampista que pueda bailar, pero poquito más,
Sí, yo voy a repetir. Mi apuesta es que va a ser muy parecido al derbi, es decir, Fernando, sí. Jordán, Oliver vuelven. Mi duda es si mantiene a Banega o meta al Mudo. No sé, como, sí, un cuarto centrocampista, además con llegada, con gol, ¿no?
¿Y a quién quita?
Pues puede quitar respecto, a Munir. O Campos de Jong, y a lo mejor que pueda bailar el puesto de Munir. Si no, no me creo. Da que juegan los mismos los del derbi. Sí, si sí, Munir sí. juega, no Munir o Campos de Jong juegan los mismos del derbi. Es decir, Jordán para trabajar con Fernando, porque por ahí en medio campo se mueve Messi, se mueven los jugadores de nivel del Barça y va a necesitar mucho trabajo hoy. Y Fernando tiene que estar muy bien escoltado. Y luego Oliver Torres creo que tiene mucho más trabajo y físico en sus piernas que Banega, por ejemplo, ¿no? O sea, es un partido para jugar a fútbol, pero además tienes que también, cuando no tengas el balón, tienes que trabajar mucho.
A mí me da que recupera, o que va a intentar recuperar las sensaciones del derbi. Antes de que se parara la liga, nos acostumbró Lopetegui a tirar de un cuarto centrocampista, metiendo ahí a Oliver Torres, ¿verdad? En la banda izquierda, algo que realmente no funcionó. A mí me parece que los tres de arriba, Munir, Campos y De Jong, están funcionando desde que se reanudó la liga, y me da la sensación de que puede recuperar el 11 inicial que ganara el otro día al Betis en el derbi, sobre todo después de unas sensaciones que no convencieron a nadie en el partido ante el Levante el otro día.
Por ejemplo, en el partido de ida, jugó el Sevilla con Ocampos por la derecha, De Jong arriba, Nolito en la izquierda, quizá ahí pueda entrar Munir, pero el centro del campo estuvo compuesto por Fernando, por Banega y por Oliver Torres. Jugaron, entre comillas, pues dos jugones escoltando a Fernando, y salió Jordán en la segunda parte. Yo pienso que tal y como están las cosas y el Barcelona, Jordán yo creo que sí va a ser de la partida, pero va a diferir poco, ¿no?, de lo que tenemos delante, porque también el Sevilla, hablamos de que el Barcelona sufre también a la espalda cuando pierde la pelota, y hay un futbolista rápido como Munir que también estará extra motivado, pues quizá pueda meterlo Lopetegui.
Si os recordáis el partido de la primera vuelta, el Sevilla sale muy valiente en el Camp Nou. Lo que pasa es que es el célebre partido, si hacéis memoria, compañeros, y hacéis memoria a los oyentes, en el que De Jong se harta de fallar goles.
Sí, sí.
Pero
sí.
La primera media hora, hasta que el Barça hace el 1-0, es de un Sevilla dominante en el partido. Sale a dominarle, sale a discutir la pelota y a atacarle. No acierta, y a partir de ahí ya llega el clásico partido del Camp Nou, donde le cae el primero, le cae a continuación el segundo y se desconecta del encuentro por completo, ¿no? Pero aquel plan le funcionó. Si va a tener alguna similitud o no al de hoy, hombre, hay cosas diferentes, ¿no? Pero creo que si el Sevilla quiera hacerle daño al Barcelona, pasa por intentar tener dosis de valentía. Si el Sevilla espera, yo insisto, no es un equipo bien entrenado para encerrarse. Es un equipo para robar muy arriba, para defenderse más lejos del área, porque cuando Lopetegui decide ir echando jugadores para atrás, yo tengo la impresión de que este, o por el perfil de jugadores, o porque no sea algo que se trabaje del todo, el Sevilla en estático, cuando está paradito en su campo defendiendo por detrás de balón, me parece un equipo demasiado vulnerable, ¿no? Le filtran muy fácil los balones, le llegan muy fáciles, y si recordáis situaciones en las que el Sevilla le agobian realmente, suelen ser situaciones donde prácticamente está metido en su propia área y sin embargo le llegan con mucha facilidad. Cuando defiende lejos de su área, cuando el Sevilla realmente defiende bien.
Sí, sí. Además, estoy mirando forma, también, por ejemplo, perdona, Víctor, la alineación que sacó el Sevilla en un partido pésimo, eso sí, pero bueno, hablamos de la alineación primera que saca el Sevilla en el partido en casa ante el Madrid, por la similitud de equipo grande y ahora ante el Barcelona, y coloca a Lopetegui al Mudo Vázquez, ¿eh? Al Mudo Vázquez en banda con Ocampos y De Jong arriba.
Por esa eso era, no descarto yo esa opción de
yo tampoco, ni mucho menos, ¿eh?
Y he dicho el Mudo porque por lo menos tiene gol. Y a balón parado es buen futbolista. Más allá de que no sabemos porque no lo hemos visto realmente el Mudo para cuánto está, pero oye, es un recurso más que tienes en la plantilla y un futbolista sí. Que a mí me parece que en el área, cerquita del área, es el casi jugador que parece invisible, pero cuando aparece la pelota está detrás del Mudo.
Y añado más, con el Atlético de Madrid coloca Lopetegui a Oliver Torres por la izquierda, o sí. Sea que dos partidos en casa ante Real Madrid y Atlético de Madrid coloca
cuatro centrocampistas
claro, coloca cuatro centrocampistas.
Bueno, pues ahora vamos a ir a Barcelona y vamos a escuchar también algunos sonidos de Quique Setién con respecto al partido de hoy. Quique Setién, que habló en el día de ayer, recuerda las bajas que tiene el Barcelona. Por cierto, Oliva Escalera, que viene también ayer, el Madrid, sobre todo en una segunda parte, hizo un buen partido, solventó un partido complicado contra el Valencia y sigue apretando, ¿eh?
Sí, o sea sí, hoy... sí. Bueno, es una liga en la que los dos han salido muy fuertes. Yo creo que esto de jugar sin público y con futbolistas de ese nivel técnico, sin presión, se vuelven incluso hasta más precisos. Y yo veo a los dos de arriba en un mano a mano tremendo, ¿no? Entre Barça y Madrid. Creo que es siempre interesante, lo hemos hecho al principio, lo que pasa es que íbamos también un poco con las prisas propias de la rueda de prensa que se iniciaba de Rubi, prácticamente para que los oyentes le situemos cada final de jornada e inicio de otra. Venimos ayer de terminar la jornada 29 al completo, hoy se inicia ya la jornada 30 en Primera División. Y más allá de ese mano a mano que tú apuntabas entre Barça y Madrid, que están en esa pelea tremenda por la Liga, la Champions está ahora mismo con Sevilla y Atlético de Madrid, pero ojo que viene por detrás una serie de equipos que en cuanto te despistes mínimamente en esta Liga, se te echan encima, ¿eh?
Oh,
es verdad que el Sevilla tiene, es verdad que el Sevilla tiene 4 puntos sobre Getafe y Real Sociedad, 4 puntos... que tiene 7 bueno, puntos sobre el Villarreal.
No ha ido mal la jornada.
Sí, ¿no? En todas cosas porque Getafe y Real Sociedad han comenzado muy parados, tremendamente parados. El equipo que a mí me da la impresión, lo que pasa es que es un equipo que juega con muy poquita presión y allí en cuanto se tiene más o menos amarrada la sexta, séptima plaza, el equipo da la impresión que se le para y demás. Para mí hay un equipo que si sigue tan enchufado como lo he visto los dos primeros partidos, cuidado que el Villarreal viene con fuerza por detrás. O sea, ya no hablo de Getafe y Real Sociedad, que son los más cercanos. El Villarreal viene bien por detrás y el Villarreal tiene un ramillete de jugadores extraordinarios. Sí, o sea, extraordinario. Sí. El ataque que tiene el Villarreal no lo tiene el Sevilla ni por asomo, ¿eh? Baca, Alcácer,
Gerard Moreno,
Chukwueze, Gerard Moreno. Eso arriba, ¿eh? La dinamita sí, que tiene, ¿no? Luego es verdad que tiene alguna carencia, pero tiene buenos centrales, buen portero, centrocampistas con experiencia como Cazorla, como Iborra, bueno, un medio centro espectacular que es Zambo Anguisa, el futbolista que juega en medio. Cuidado este equipo que esta tarde juega en Granada y no hay que perderlo de vista al Villarreal, que se ha metido ya séptimo en la pelea por Europa, ¿eh? Sí. Más incluso que el Valencia.
Es cierto, Oliva y Víctor, que los dos partidos que ha jugado el Villarreal... con el Mallorca gana de milagro, porque el Mallorca sí, la verdad es que está bastante bien, y con el Celta le gana al final. Pero son jugadores que al jugar sin gente, jugar sin presión, sí. Cuidado que tienen calidad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso digo que cuidado con el Villarreal, que ahora mismo me da la impresión que viene más fuerte que Getafe y Real Sociedad. La Real ha empezado absolutamente desconocida, y el Getafe es un equipo que conoce bien Escalera, que le cuesta... Un poquito diésel, le
Getafe,
cuesta
Getafe,
hasta que se mete en competición sí. Y los arranques no son buenos.
Sí.
Y por eso digo que el Sevilla tiene ahora... El Sevilla tiene un tramo de calendario, Isaac, Víctor, Andrés. Ahora tiene dos partidos claves y fundamentales, como diría el querido maestro Araujo. Barça esta noche y Villarreal, 7:30 de la tarde el lunes. Villarreal. Luego tiene... Un calendario.
¿Ha cambiado el horario, José Manuel?
Sí, 7:30, mejor, sí, se ha adelantado, mejor. Por si alguien anda despistado, sí.
Por si alguien anda despistado, efectivamente.
7:30, es hora de la merienda, el partido del lunes, 7:30 bueno, de la tarde.
De la merienda.
De la merienda.
Merienda tardía, ¿no?
Merienda
vaya antigüedad la merienda.
Escúchame, en casa más o menos.
¿Uso de crema?
En mi casa los veo yo desfilar camino para derribar el frigorífico sobre 7 de la tarde, más o menos. Digo, en mi casa, cuidado, a lo mejor en otra casa, que, atacan que, el frigorífico antes.
Cuidado que casi es hora de cenar para mí, ¿eh? 7
sí, ya.
Y de dormir.
Exactamente. Y luego digo que el Sevilla, Barça-Villarreal, luego un tramito, en teoría, más asequible, porque es Valladolid en casa, visita el Leganés, viene el Eibar, va San Mamés y le viene el Mallorca. Pero ojo, que para el final, a ver cómo están Real Sociedad y Valencia, últimos dos rivales del Sevilla. San Sebastián, Real Sociedad y último partido de Liga ante el Valencia en casa.
De todos los equipos que habéis nombrado, que estoy bastante de acuerdo con lo de que el Villarreal parece que va tirando más para arriba que el Valencia, que la Real Sociedad, que se... yo es que al Sevilla es el que veo más fuerte de todos, ¿eh?
No, yo pero veo al Atlético. Fuerte, yo al que veo fuerte es al Atlético.
El equipo más sólido, el parón le ha sentado fatal a Bordalás.
Tú lo ves por siempre cierto. Muy fuerte al Sevilla, ¿eh, André?
Yo, no, es verdad, yo he criticado mucho al Sevilla, Víctor, al revés, ¿eh? Esta temporada, pero ahora yo después del parón, vamos, con el Betis vi que hizo un partidazo y el otro día con el Levante a mí me parece pero un accidente total y absoluto que el Sevilla deje escapar esos dos puntos. A mí me pareció mejor, y creo que se equivocó Lopetegui, que es verdad que tiene que tener cuidado con el estado físico de algunos jugadores de banquillo, pero bien, habiendo visto ya dos partidos de los rivales, yo al Sevilla lo sigo dando total y absolutamente favorito para la Champions, ¿eh?
Un segundito.
Al que no se le escapa es al Atlético. Al Atlético de Simeone no se le escapa. Eso va directo a la tercera plaza. Además tiene un gran potencial, indiscutiblemente. Y que ahí va a haber una cuarta plaza que pelear. Y cuidado que esto cambia cada tres días, ¿eh? Que esto va a tal velocidad que como el Sevilla no sume hoy ante el Barcelona y no se le dé bien Villarreal... A ver el parcial que hacen cuatro partidos. De momento, el parcial es bueno, en teoría, pero echando de menos los dos puntos de Valencia, que se le escaparon, tiene un 4-6. Pero si hoy ya no ganas, el parcial va empeorando y vas a Villarreal. Sí, por eso digo que es una liga ajustadísima, que en cuanto te despistes se te echan encima.
Es curioso cómo equipos que estaban en un gran nivel y un gran estado de forma, después de esta mini pretemporada, de este confinamiento... han vuelto horribles. El caso del Getafe, como también le costó, y he visto los resultados a principio de la temporada, que no ha ganado hasta la quinta jornada el Getafe, que como no tenga ritmo de partidos es un equipo que le cuesta, y ahora lo estamos viendo, dos partidos que no ha ganado. Y yo creo que ahí el Sevilla sí se puede aprovechar, entre comillas, de esa situación de algunos equipos como este y como la Real Sociedad también.
Bueno, vamos a ir avanzando y antes de nada vamos a tomarnos una pinceladita, ¿no, querido?
Sí, 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 porque todavía no las has probado.
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
Ocaña, Oliva, Víctor Fernández.
Las tengo ya en casa.
Aceitunas La Sabrosita. ¡Qué ricas! Y hay tantas para elegir. La Chupadedo es para Víctor. La Gordal Aliñada es para Oliva. Y el Aliño del Chef es para Ocaña. Y yo me las como todas. Una empresa 100% sevillana. Primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las LGP. Bueno, vosotros seguid hablando, que yo sigo aquí disfrutándolas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido.
Ese nuevo Pepe Domingo Castaño de Sevilla.
Créanme.
Isaac Escalera. Tenemos un montón de cosas. Hacemos una pequeña pausa en Rafa Carrillo y vamos a Barcelona, que nos está esperando Elena Condi. Escuchamos aquí que se tiene, rematamos el partido del Sevilla-Barcelona y recuperamos lo más interesante de Rubi, porque me están llegando algunos mensajes diciendo que Rubi está hablando de que las sensaciones del Betis en los últimos partidos es buena. En fin, hay un montón de cosas que contar de aquí a las 2 de la tarde.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios de hostelería industrial para tu negocio en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para hostelería industrial y electrodomésticos.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Bueno, vamos a Barcelona, pero antes me tienes que recomendar, porque está Oliva preparando ya su magnífica parcela y si tiene algún problema con frigoríficos y demás, pues apunta.
Necesito,
apunta.
Sí, necesito.
Está Pepe Domingo, escalera. Ahí,
Botellín helado, necesito algo para el botellín helado.
Apunta, Oliva, porque en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5, en Sevilla, y en la web friomorón.com.
Bueno, cuando los equipos sevillanos juegan en Granada no llamamos a ningún tipo de Jorge de la Chica, cuando van a Barcelona no llevamos a que Iglesias, a Joan Bayori, pero estos señores les gusta que llamemos a Elena Conde. Bueno, pues llamamos a Elena Conde. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo encantada de que me llaméis, ya lo sabéis.
Claro, es que normalmente siempre preparando el programa, oye, llamamos a... Dice, ¿para qué, no? ¿Para qué va a entrar Jorge de la Chica, no? ¿Para qué va a entrar Armando Barro? Dice, oye, dice, ¿podríamos llamar hoy a Elena Conde? Dice, Oliva, sí, por supuesto, tal y cual. Yo creo que daría Elena, una gran información y sobre todo escalera, ¿no?
Elena, WhatsApp particular de Víctor Fernández, además muy temprano, todavía estaba yo en el otro sueño, me pone el programa, tenemos rueda de prensa de rugby, llamamos a Condis.
Por supuesto.
O sea, bueno. Iniciativa de Fernández, 9:43 de la mañana. Aquí está el WhatsApp. Ahora
bueno,
te lo reenvío.
No, porque Víctor...
O sea, el cariño que te tiene es máximo.
Bueno. Me alegro. Yo vosotros igual, ya lo sabéis.
Pero hoy no vienes.
Hoy no. No, está Oliveros, que ya viajó ayer y estará pues a punto de comer por Sevilla, por vuestra hermosa ciudad, pero yo me quedo en Barcelona y haré el partido desde la COPE, desde los estudios, con Pichi Alonso. Y supongo que Víctor también desde COPE Sevilla, ¿no? Entiendo, desde COPE su casa.
Desde COPE más, exactamente, desde COPE más Víctor, efectivamente. Bueno, Elena, ¿por dónde pasan las novedades del Barcelona, del admirado Quique Setién por Andrés Ocaña?
Bueno, pues tiene tres bajas, dos importantes porque son dos titulares, están tocados Sergi Roberto y De Jong, no han viajado a Sevilla, tampoco lo ha hecho un Titi que está sancionado. La buena noticia es que Setién recupera a Jordi Alba, limpio de tarjetas, y ha formado una convocatoria con 23 futbolistas, 8 son del filial. Habrá novedades en el 11, porque dio descanso frente al Leganés hace 3 días y volverá, por ejemplo, Semedo por la baja de Sergio Roberto, todavía no ha sido titular. Volverá también Arturo Vidal, que es una pieza clave para el esquema de Setién, también de hecho lo era bastante para Valverde. Y arriba... hay una duda, que es si Luis Suárez será por fin titular por primera vez o seguirá entrando desde el banquillo. A esa hora yo no sé qué deciros, porque Setién dijo que lo hablaría a última hora con el uruguayo, a ver cuáles son sus sensaciones. Yo no descarto que vuelva a ser suplente y que apueste en ese caso por Messi, Griezmann y Braithwaite, pero también podría ser titular. Es que no está claro, es la gran duda que tiene el once del Barça, que estará pues formado por una defensa que ya es obligada, con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, yo creo que con Rakitic y Arturo Vidal, y arriba con esta duda, si Suárez o Braithwaite en el once titular.
Oye, esto de Messi, de los 700 goles, ¿motiva especialmente al jugador o
bueno, es que yo creo que...
Está siempre motivado.
Yo creo que Messi está siempre motivado. Fíjate que es el único jugador de campo que ha disputado los 180 minutos con el Barça después del parón, el único. Y lo decía ayer Oliva en el partidazo, y yo creo que ya motivaba a los culés y hacía temblar un poco a los sevillistas. Es que el Sevilla es su víctima favorita, le ha marcado 37 goles en 38 partidos. Aparte, los datos del Barça contra el Sevilla son muy buenos. Yo no era consciente de ello, pero es que el Barça en las 12 visitas al Pizjuán solo ha perdido una vez. Messi siempre está motivado. Es verdad que a veces juega medio gas porque se dosifica, pero es evidente que el Sevilla, con todo el respeto hacia el Mallorca y hacia el Leganés, es el primer partido grande del Barça y evidentemente el crack argentino quiere esta liga, sabe que está ante una de las grandes nueve finales que les quedan y pues yo creo que sí, que estará motivadísimo como siempre y porque el Sevilla se le da bien y porque es un partido grande el de esta noche en el Sánchez Pizjuán, a pesar de que la grada esté vacía.
Muy bien, ¿algo más para la señorita Elena Condis de alguno de vosotros? ¿O que, la dejamos que tiene ahora?
No, sí, que hay otro aliciente interesantísimo, ¿no? En el partido de esta noche, vuelve Quique Setién a Sevilla. En este caso, solo para jugar ante el Sevilla. ¿Qué tal está Quique Setién? Al que cada vez que ocurre algo, le preguntáis por algo diferente o novedoso en este nuevo fútbol, tiene una queja en su palabra, ¿no? Ahora no le gusta el formato de Champions, antes eran los cinco cambios. ¿Qué tal está Enrique Setién Solar?
De vez en cuando se va quejando, ya lo sabéis. Yo ayer lo del nuevo formato dije que mostró su disconformidad, pero bueno, no le queda otra que aceptarlo un poco resignado. Me decían los compañeros del partido, no, esto no es una queja, pero siempre deja algunas chinitas que tienen las ruedas de prensa. La verdad es que, claro, nos vemos las caras cada 2-3 días. Entonces, bueno, se quejó de los 5 cambios, pero lo está agotando en cada partido. El nuevo formato de Champions no le gusta, pero no le va a caer a otra, cree que va a perjudicar a todos los equipos. Bueno, yo le veo bien, porque al final su equipo ha vuelto, según él, muy fresco del parón. Es verdad que el Barça ha estado muy plano, con poco ritmo en estos 2 primeros partidos. Yo quiero creer que se han dosificado porque son rivales, en teoría, asequibles. Les han ganado con 6 goles a favor, 0 en contra. Y bueno, bastante satisfecho se tiene con el equipo. Es verdad que ayer pues lamentaba un poquito estas primeras bajas post-confinamiento de Sergio Roberto y de Jong, que son piezas claves, pero en general yo te diría que el cuerpo técnico está bastante a gusto y decía, de hecho, se tiene ayer que el jugar a puerta cerrada, y eso sí que, mira, lo reconocía, hoy en el Pizjuán puede ser una ventaja, puede ser beneficioso para el Barça, porque todos conocemos la liturgia de Nervión, cómo aprieta la afición, el arrebato, y bueno, todas esas cosas que nos ponen los pelos de punta, los que visitamos también Sevilla cada vez que juega el Barça allí.
Elena, muchas gracias, un beso muy grande, hasta luego.
Un beso fuerte.
Gracias. Chao. Gracias a Elena Condi, que nos ha traído la última hora desde COPE Barcelona, del Barcelona. Rematamos la información escuchando a Setién y con la lista sí, que del Sevilla. Escuchamos a Setién hablando de lo que significa jugar en el Sánchez Pizjuán.
Es posible que sí, nunca se sabe, ¿no? Porque también hay momentos que depende de cómo vaya el partido y de la exigencia que siempre le impone el público a sus propios equipos, ¿no? Desde la grada, ¿no? Y la realidad es que allí pues aprietan mucho y animan mucho y están muy encima de su equipo, está claro, ¿no? Quizá es posible que nos pueda beneficiar, indiscutiblemente, ¿no?
Bueno, las palabras de Quique Setién. Rematamos con Oliva, creo que lo ha visto, sí, la lista extensa del Sevilla. No me ha dado tiempo, no sé si la has repasado, a ver si hay alguna novedad.
La tengo aquí por delante, 24 jugadores. Además, ¿sí? 21 jugadores que tiene la plantilla actual del Sevilla después de la salida ayer de Nolito, 21 con 3 porteros, está incluido Javi Díaz. O sea, a Lopetegui le quedan de aquí hasta final de temporada 21 jugadores que están todos en la lista y luego 3 chavales del filial que la completan, que son Pablo Pérez, lateral izquierdo del que hablan muy bien y con el que dicen que está francamente contento Julen Lopetegui. Desde luego, para ver el nivel que está mostrando Escudero, si Pablo Pérez, el chaval está medio hecho, lo puede ir metiendo en algún partido. Evidentemente hoy el partido es muy gordo, pero metiendo en dinámica. Y luego está Genaro, un central, pivote defensivo, y Mena, el chaval media punta. Son los 3 chavales del filial más los 21 del primer equipo.
O sea, están todos. Si hay algún tocado, como tú contabas anteriormente, pues irá a la grada y se tapará un poco. Pero parece que baja no hay ninguna, en principio. Baja total.
No.
Porque los ha metido a todos en la lista de convocados. Perfecto. Bueno, pues rematamos, señores. El Sevilla-Barcelona, 10 de la noche, media hora antes en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada, y también tienen la posibilidad de escuchar en el tiempo de juego el partido. Dime, Escalera, para rematar.
Sí, sí.
Créetelo.
Créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 4 y media de la tarde el partido Athletic Club Real Betis Balompié.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Recambios Castaño, Onda Carinsa, Taller Welcome Móvil, Aceite Antojo del Sur y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Mañana juega el Betis frente al Athletic Club de Bilbao. Volvemos con Andrés Ocaña, que nos va a resumir una rueda de prensa. Ya he leído algunos titulares y me parece que bueno, la verdad es que Rubi está al final utilizando el mismo guión que el club. Ha dicho Rubi más o menos, Andrés, ahora no lo resumes, que le ha gustado que no lo ha desagradado el Betis de los últimos tres partidos. Es decir, él...
Bueno, pero es que eso lo ha dicho Alexis. Entonces, es que Alexis dijo el otro día que le había visto cositas al equipo ante el Granada, ¿no? Si Alexis, que es el coordinador del área deportiva, que es el que mantiene... junto con José Miguel López Catalán y el resto de directivos a Rubi Víctor en el puesto, dice el otro día que es que le vieron cositas al equipo distintas a las del derbi, pues ¿qué va a decir el entrenador? Pues el entrenador está intentando también tirar para adelante como puede, acordarse o intentar recordarle a la gente del partido del Real Madrid, de pasar de puntillas en la medida de lo posible por el derbi y después apoyarse en... Vamos a ver, la directiva mantiene a Rubi porque dice que es que vio algunas cositas distintas en el partido ante el Granada. Pues el entrenador tiene que tirar para adelante, ¿no? Es que sería cuando el club te da la coartada, te da la excusa, pues los profesionales se acogen a ella, y esto lo hemos hablado mil millones de veces, Víctor.
Claro. ¿Qué va a decir Rubi, no? Sí. Oliva Escalera, ¿qué va a decir Rubi?
Pero lo peor de todo, me parece, además de lo que dice Andrés, es la soberbia. Y repito, la soberbia con la que dice que es imposible que el Betis pierda la categoría.
Sí, ha dicho es imposible.
Imposible, totalmente. Que diga eso,
una frase
Rubi.
Que aparte de traer un mal bajío
por
tremendo,
eso digo,
claro, el Betis está más cerca del descenso que de arriba, ¿no?
Que tampoco es un comentario muy valiente. O sea, que a mí, la verdad es que a mí me da vergüenza tener que escuchar.
Evitable en la circunstancia actual, es absolutamente
el
evitable.
Próximo partido,
evitable porque, cuidado, Cuidado que todos tenemos la impresión que con los jugadores que tiene el Betis le va a dar para ganar los dos partidos que le quedan más o menos, para hacer los 40, 40 y algo de puntos, pero los tiene que ganar, ¿eh?
Y después...
Es que los tiene que ganar.
Claro que los tiene que ganar. Ahora, el entrenador ha elegido esta frase para no recular. Yo creo que podría tener un discurso más de partido a partido. Sí.
Es que para empezar, Andrés, imposible no es. Porque claro, para empezar, imposible claro que no es. Y que lo diga de esa forma me parece tremendo.
Pero claro, es que hablamos de un club, el Betis, que hoy, fijaos, os voy a dar un detalle para que veáis el club, en lo que se ha convertido el Betis ahora mismo, ¿no? Hoy los compañeros del diario Marca, que son referencia deportiva, bueno, pues a nivel mundial, hay una noticia sobre el Betis que dice lo siguiente, no critico la información, la pongo como ejemplo de lo que es el Betis ahora mismo. La información dice, Ángel Aro, José Miguel López Catalán y un grupo nutrido de consejeros o algo así, arroparán al equipo en San Mamés. O sea que en el Betis es noticia que viaje el presidente, el vicepresidente y unos consejeros a acompañar al equipo. Pues yo creo que es que lo dice todo, lo que es el Betis. El Betis es un equipo abandonado, absolutamente, para que en el diario Marca sea noticia que veas el presidente, el vicepresidente del equipo con la entidad, Pues imaginaos cómo está el Betis, ¿no? Absolutamente descabezado. Bueno,
es que es una muy buena noticia de los campeones.
No, pero si por eso es te digo que no critico noticia. Al Marca. Que no claro, critico claro, al Marca. Claro. Es que noticia, en el Betis que viajen.
Es que la normalidad no ocurre, no se da en el Betis. O sea, la normalidad sería que esto fuera imposible noticia es que en cualquier otro club, ¿no?
Claro,
que el presidente y vicepresidente viajen, es que no es noticia. Yo
y
no
ahora
he visto
yo
todavía.
Le pregunto a Ángel Aro, Oliva,
no,
le digo.
No he escuchado nunca un titular, Cáceres claro. Monchi viajan, Florentino.
No,
y,
eran los bolitos del maestro
y
Araújo.
Y
Butragueño, ¿no?
Viajan, que es imposible, ¿no?
Claro, pero yo le pregunto ahora a Ángel Aro. Correcto,
en el antiguo ABC.
Claro,
ponía cuando decía,
el maestro.
Me falta.
Cuando le quedaba uno y
no. Me falta un bolito, me falta un bolito. Efectivamente, viaja Pepe Álvarez.
Exacto. Pero en el Betis se ha convertido en noticia que vaya el presidente a ver el equipo y yo le digo a Ángel Aro, usted no dice que ir a los partidos es una tontería, que no vale para nada, porque va ahora todo el consejo de administración con el equipo, porque ahora sí es importante que viaje el consejo, el presidente, el vicepresidente. El Betis es que de verdad, es que no hay por dónde coger algunas cosas y esta es una de ellas, ¿no? Pues por eso te digo, la comodidad del entrenador a la hora de hablar también, ¿no, Víctor? Pues si lo han mantenido en el puesto y está más cerca del descenso que de Europa y no ha pasado nada y pues ya está, ¿no? Es lo que hay.
Esto forma parte ya un poco de las estrategias de salida. El entrenador sabe que va a salir en cualquier momento. Bueno, en realidad es algo que le persigue desde hace meses, ¿no? Pero ahora da la impresión que esto ya está casi en un callejón sin salida, salvo que puntúe en San Mamés.
Sí, pero dejarme
decir una cosa. El entrenador también está asesorado, tiene su entorno, tiene sus agencias de representación que le dicen, aquí lo que hay que vender es que tú vas a dejar al equipo, si llega ese momento, sea mañana sábado, la próxima semana, dentro de la semana, clasificatoriamente en una situación nada dramática. Por eso él dice, no, es imposible que el equipo pueda, porque forma parte ya un poco también de su discurso que tiene que vender, porque él tiene que seguir entrenando y tendrá que vender que lo que ha hecho aquí no ha sido tan malo como realmente sí ha sido, ¿no?
Sí, pero muy rápido, os voy a dar un análisis o una posibilidad, a ver si estáis de acuerdo. Y si Rubi, porque aquí creemos que Rubi, aquí creemos que todo el mundo, Rubi, porque va a ser Cookie Rubi, ¿no? Aquí llega Rubi, que él sabe, ya lo dijo Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Que en algunos momentos se ha sentido solo, esto lo repite Andrés Ocaña, mucho desde el principio. Y él que viene, que dejó el Español, que vino, ha firmado 3 años, y él realmente, que si Quique Setién para arriba, que si Quique Setién para abajo, la verdad es que lo han dejado solo en algunos momentos, pues si yo fuera Rubi, a lo mejor diría lo mismo. Digo, a mí que en ningún momento he sentido el calor, que he tenido mil problemas, pues ahora digo yo, ¿ustedes qué decís? ¿Que esto está muy bien, muy bien, muy bien? Pues yo digo, esto está muy bien, muy bien, muy bien. A ver, claro, Rubi, a lo mejor Rubi intencionadamente está diciendo estas declaraciones pues casi riéndose de los que no le han apoyado. Ahí dejo esa posibilidad, ¿eh?
No.
¿Que no?
Yo soy más de la teoría que has puesto, Víctor, de que él piensa que su salida es inminente y que él tiene que vender también.
Que no es culpa de él todo.
Que claro, que
él eso, pues fíjate, no que ironía, ¿no? O sea, decir que los dos últimos partidos del Betis, como dijo Alexis, el Betis ha mejorado, es tomarle el pelo a la gente. Y el entrenador dice, pues nada, pues perfecto, pues todo está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, claro. Yo lo dejo ahí, ¿no? Vamos a ver. Por cierto, rápidamente, Joaquín es baja, ¿no, Andrés?
Por cierto, una cosa, Víctor.
Vamos.
Está tocado, sí, está tocado y A las 3:30 de la tarde, Víctor, hay entrenamiento y después lista de convocados, pero Joaquín tocado prácticamente descartado para el partido.
Y Sidney y Javi García también baja.
¿Y qué te iba a decir una cosa?
Vamos con la porra, 2 de la tarde, Andrés.
Después de lo que voy a decir, ¿queréis 25 euros de carburante gratis? Participa en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos. Y a ganar, entra ya en tallerwelcomemóvil.com y cada jornada una nueva oportunidad.
Dime, Andrés, que nos vamos. Ahora.
No, que el entrenador ha dicho que eso de que le hayan dicho que no sigue a final de temporada, nada, de nada, de nada, y que de ventanas de negociación por el sueldo y demás, y finiquito, que tampoco nada de nada, que lo que está firmado y punto.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina esta historia, que la verdad es que da pena el proyecto de Haro y López Catalán cómo ha terminado. Por cierto, ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, madre mía.
Sí, lo he leído, justo antes del programa, tremendo. Sí, con 55 años.
Somos grandes aficionados a sus libros, La sombra del viento, magníficamente.
Ha dejado obras magníficas para leer y volver a leer, extraordinaria, señor. Una pena.
Bueno, pues no se olviden que esta noche hay fútbol. Gracias, Escalera. Gracias.
Un abrazo.
Ocaña, vaya la que ha dado Ocaña en el día de hoy con el tema telemático. Gracias.
Todavía está pidiéndole paso a Rafa.
Un abrazo.
Rafa.
Gracias, Oliva. Gracias,
pídele paso a Rafael Carrillo. Un abrazo.
Adiós.